Canal 44
y Radio Universidad de Guadalajara presentan
Señal Informativa Zapotlán el Grande.
Periodismo y voz ciudadana.
Señal Informativa.
La noticia donde estés.
Bienvenidos.
Desde las instalaciones del Centro Universitario del Sur
de la Universidad de Guadalajara.
Esto es Señal Informativa Región Sur. Hoy, martes 28 de noviembre, esta es la información.
Recortan las participaciones federales y estatales por cerca de 3.600.000 pesos en el mes de noviembre a Zapotlán el Grande. Cuatro ciudadanos aspiran a cargos políticos para elecciones del 2018 en el Distrito 19. Realiza la Región Sanitaria 11 campaña de vacunación contra la influenza. Ecos de la FIL llega a Zapotlán el Grande con una charla a cargo del escritor chileno José Guzmán. Dos estudiantes de periodismo de la Universidad de Guadalajara y una docente harán pasantías en la agencia española EFE con sede en Ciudad de México.
Muy buenos días, amigos de Radio Universidad de Guadalajara. Sean bienvenidos a Señal Informativa Región Sur a través del 94.3 de FM o vía internet también en nuestra página www.radio.udg.mx en el apartado de Ciudad Guzmán. Ahí puede escucharnos completamente en vivo o también a través del Facebook en Radio Universidad CD Guzmán. Ahí estamos transmitiendo también en esta emisora, en donde desde el Centro Universitario del Sur, a un costado de la biblioteca Hugo Gutiérrez Vega, llevamos para usted toda la información de Zapotlán el Grande y la región sur del estado. Hoy martes ya 28 de noviembre del 2017, le damos la más cordial bienvenida a este espacio y doy también la más cordial bienvenida a mi compañero Ángel Guzmán. Ángel, muy buenos días.
Buenos días, Isabel, a ti y a nuestros radioescuchas esta mañana aquí en Señal Informativa a través del 94.3 de FM. Y recordarle que puede hacer contacto con nosotros a través de nuestras líneas telefónicas, el 413-3345. Tenemos una alada sin costo, el 01-800-701-3044. También puede hacer contacto con nosotros vía redes sociales. En Facebook nos encuentra como Radio Universidad CD. Guzmán, desde donde ya comentaba Isabel, pues estamos transmitiendo totalmente en vivo para esta red social. También nos puede encontrar en Twitter como arroba SIZapotlán o arroba Radio UDG Guzmán. Tenemos nuestro contacto de WhatsApp, el 341-162-3146. A través de estos medios de contacto puede hacernos llegar su información con respecto, su comentario con respecto a la información que le estaremos presentando esta mañana aquí en Señal Informativa. Y también, si tiene alguna denuncia ciudadana que hacer, pues puede hacerla llegar a través de estos medios de contacto.
Y esta mañana también agradecemos a la subdirección general de esta emisora, a José Quesada Cardiel, en los controles técnicos a César Andrade y en la producción a Cristina Chaires. Y antes de iniciar de lleno con la información para el día de hoy, martes 28 de noviembre, vamos a hacer mención de algunas actividades que habrá aquí en Zapotlán el Grande. Del 28 al 29 de noviembre, en el Auditorio Adolfo Aguilar Sincer de este Centro Universitario del Sur, se llevará a cabo el 5º Congreso Regional de Urgencias Médicas. Esto va dirigido a estudiantes, egresados y profesionistas de medicina, o a todos aquellos profesionistas o estudiantes en el rubro del área de la salud. Esto con un horario de 8 de la mañana a 3 de la tarde.
Y también del el próximo 1 de diciembre, en el Auditorio Antonio González Ochoa de este Centro Universitario del Sur, se realizará la conferencia Despejando Dudas de la Homeopatía, la cual está dirigida al público en general y será a las 5 de la tarde. Recuerde, es el próximo 1 de diciembre en el Auditorio Antonio González Ochoa.
Y hasta el 31 de enero del 2018 tiene usted oportunidad de participar en la campaña anual intensa 2017-2018 en el módulo ubicado en Plaza del Río. Esto con motivo, si usted tiene que realizar un trámite con su credencial para votar, si usted extravió su credencial para votar, si usted está por cumplir los 18 años de edad o ya los cumplió pero no cuenta con su credencial, o si usted la extravió, pues es oportunidad de acudir a esta campaña anual intensa 2017-2018 que invita el Instituto Nacional Electoral. Esto va dirigido a personas mayores de 18 años de edad, con un horario de 8 de la mañana a 8 de la noche.
Y siendo las 9:07, es momento de dar inicio con la información que le tenemos preparada para esta mañana.
Señal local.
Iniciamos con una información de Zapotlán el Grande, y es que debido a la reconstrucción del país por los pasados sismos del mes de septiembre, se recorta las participaciones estatales y federales en Zapotlán el Grande para el mes de noviembre, lo que representa un recorte del 40% del presupuesto y que asciende a los 3,600,000 pesos. Así lo da a conocer Alberto Esquer Gutiérrez, presidente de Zapotlán el Grande.
Tuvimos una reunión con todos los alcaldes de Movimiento Ciudadano. En tema proporcional, hemos tenido un severo recorte en las participaciones federales y estatales, hasta por un poquito más del 40%. Proporcionalmente, aquí nos ha pegado en cerca de 3,600,000 pesos el recorte del mes de noviembre. Hemos interpuesto ahí un documento firmado por los alcaldes a la Secretaría de Finanzas para ver diciembre en qué términos vendría. Se justifica que es para la reconstrucción del país, pero bueno, pues todos los alcaldes de ahí se paga energía eléctrica, se paga nómina, se paga absolutamente todo. Nosotros, gracias a Dios, no tenemos problemas financieros, pero sí nos limita al ejercicio de obra pública que tenemos para cerrar el año.
Esquer Gutiérrez dice que lo que se verá afectado es el gasto corriente del municipio.
Más bien es el gasto corriente donde nos pega, ¿no? Nos pega en el pago a combustible, en el pago de la aportación al IMSS, a pensiones del Estado, y en el gasto corriente de bacheo, de parques y jardines, en el ordinario, porque es la suficiencia presupuestal que tenemos de la Federación.
Y en vista de este recorte en el presupuesto, dice el primer edil que ahorrarán en el gasto en combustible, así como la cancelación de las horas extras.
Pues de entrada yo creo que tendríamos que dejar de entrada gastos, ahorro en gastos como más gasolina, como el pago a pensiones del Estado. Vamos al corriente, no nos hemos atrasado en ningún momento. Si nos atrasamos un mes de la parte patronal, tampoco le veo problema, y recortaríamos el ejercicio de obras públicas, de diferentes gasto corriente, para poder ajustarnos a nómina. Y también a partir de hoy estoy cancelando todas las horas extras.
En lo que respecta al mes de diciembre, aún no se ha informado de algún recorte en el presupuesto, pero señala Esquer Gutiérrez que tomarán sus precauciones para no tener descompensaciones financieras. Ahí la información, este recorte presupuestal a nivel estatal y federal que perjudica en un 40% al municipio de Zapotlán el Grande, el presupuesto que mensualmente está acostumbrado a recibir, y que será en próximos días cuando se sabrá si este recorte también incluye el mes de diciembre. Y continuamos con más información, y es que 4 aspirantes a candidatos independientes tiene el Distrito 19 para las próximas elecciones de 2018. Se trata de 3 aspirantes a presidentes municipales. Óscar Daniel Carrión Calvario por Sayula, Omar Ceballos Morenos por Zapotiltic y Antonio Horacio Cruz Baltazar por el municipio de Tuxpan, así como un aspirante a la diputación al frente de Osvaldo Ramos López de San Gabriel. Platicamos con Guillermo Alcaraz Cruz, quien es consejero presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, por sus siglas IEPC, y dice cuáles fueron los requisitos y cuántos fueron avalados por el IEPC.
Acabamos de cerrar este periodo para que los ciudadanos que intentaran o que pretendieran ser candidatos por la vía independiente, así lo manifestaran. Hubo 152 ciudadanos que manifestaron su interés en participar. De estos, solamente 119 obtuvieron la calidad de aspirantes, y es porque cumplieron con los requisitos. Los requisitos son tener una asociación civil, formar parte de ella, por supuesto, y que ésta se integrara con dos personas más, una como representante legal y una como tesorero. Tener un alta ante el sistema de administración tributaria y una cuenta bancaria. Quienes de alguna manera acreditaron el cumplimiento de estos requisitos, hoy gozan de esta calidad de aspirantes.
Y en cuanto a las firmas que serán necesarias para cada uno de los aspirantes, Alcaraz Cruz especifica el número de firmas necesarias para cada uno de los casos.
Mira, lo que sigue para ellos es esperar a que comience este proceso de captación de apoyo ciudadano. Para ellos, por tratarse de candidatos a diputado y a municipios, comenzará hasta el día 29 de noviembre. Y durante 40 días ellos tendrán la oportunidad de reunir el número de apoyos requeridos. Te comento, en el caso del ciudadano que aspira a ser diputado, requerirá 2.908 respaldos ciudadanos. Y en el caso de Omar Ceballos Moreno, en Zapotiltic, serán 236. Antonio Horacio Cruz Baltazar, 267. Y Óscar Daniel Carrión Calvario, en Sayula, serán 259 apoyos.
Ahí lo que menciona el consejero presidente, a partir del 29 de noviembre comenzará la recolección de firmas, que para a nivel diputado se necesitan 2.908 firmas, en Zapotiltic 236, en el municipio de Tuxpan 267 y en Sayula 259. Por otro lado, con respecto a los dos ciudadanos que querían ser aspirantes en el distrito 19 pero que no fueron admitidos, como lo es el caso de Ramiro Tejeda Gómez del municipio de Tuxpan y José Romero Mercado de Zapotlán el Grande, el consejero presidente señala los motivos en específico de estos dos casos.
Mira, tiene que ver con el cumplimiento o la falta de cumplimiento más bien de estos requisitos que te comento. Mira, en el caso de José Romero de Zapotlán, no presentó el contrato de apertura de cuenta bancaria.
Muy bien. ¿Y en el caso de Tuxpan?
En el caso de Tuxpan, no señaló en el acta constitutiva el nombre de la, del representante legal de la sociedad, de la asociación civil.
Y una vez dado a conocer el resolutivo, si son candidatos o no aspirantes a las elecciones en Jalisco, pues estas campañas comenzarán a partir del día 30 de abril. Ahí todos los detalles del registro de candidatos independientes, aspirantes a candidatos independientes en Jalisco, que en total pues fueron más de 100 los que participaron para ser candidatos, pero lo que respecta al distrito 19 son 4 o 3 para presidentes municipales con aspiraciones a la presidencia municipal y 1 a diputado. Esta es la información que tenemos con respecto a los candidatos independientes.
Y siendo las 9:15, es momento de ir a la primera pausa aquí en Señal Informativa. Quédese con nosotros, que le tenemos más información.
Señal Informativa.
La noticia donde estés.
Radio Universidad de Guadalajara. Tendiendo puentes.
Señal Clima.
Muy buenos días, queridos amigos. Bueno, vemos todavía aún el frente frío que continúa en el noroeste, afectando con nubosidad y descenso en la temperatura. estará ya en los estados de Baja California y Sonora, mientras que las temperaturas frías a las horas del amanecer continuarán en la mayor parte del territorio. Aquí en Ciudad Guzmán hoy amanece despejado, en la mañana soleado, alguna nube por ahí se empezará a ver, hacia la tarde soleado con algunas nubes. El viento dominante hoy soplará variable, el tiempo estará de templado, poco caluroso en el día, fresco a frío en la noche y frío al amanecer. La temperatura máxima 25 grados, la temperatura mínima probablemente llegue a los 9 a los 10 grados. La salida del sol a las 7:09 minutos y la puesta del sol a las 18:13 minutos. Esto es lo que tengo el día de hoy, informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Señal Clima.
Estamos de regreso aquí en Señal Informativa y le platico que la región sanitaria número 6 con sede en Zapotlán el Grande realiza una campaña de vacunación contra la influenza, la cual ha dado inicio desde finales del mes de octubre y que inicialmente han implementado 10.000 dosis de vacuna para este reforzamiento o para personas que son vacunadas por primera vez. Esto lo explica Sergio Armando González Aceves, quien es director de la región sanitaria.
Como cada año, la Secretaría de Salud y el sector salud iniciamos con la fase de prevención de las enfermedades respiratorias agudas. Y a la fecha, en esos tiempos, una de las más importantes que tratamos de prevenir es la influenza en los pacientes de toda la región. Normalmente nuestra campaña la iniciamos a partir de los últimos días de octubre o los primeros días de noviembre. En este año empezamos con 10.000 dosis de vacuna para aplicarles a toda la gente de la región. La gente que no tiene seguridad social, que no tiene ISSSTE y que es población abierta en la región. Y la intención es aplicarles una sola dosis de vacuna, si ya la tienen del año pasado, pues es solamente reforzamiento, y si no, pues iniciamos un esquema con una sola dosis.
En esta campaña se le da prioridad a grupos vulnerables, entre los que se encuentran niños, adultos mayores, mujeres embarazadas y personal de salud, esto correspondiente a una primera etapa. Escuchemos.
En específico en varios grupos, grandes grupos porque son importantes debido a su estado de vida. Uno es los niños menores de 5 años, de 6 meses a 5 años, que es un grupo importante, que le aplicamos la vacuna porque su estado inmunológico se fortalece a través de ello y se hace un grupo muy vulnerable, ¿sí? Entonces tenemos que fortalecer su estado inmunológico. El otro grupo son los adultos de 60 años y más, que también a través del desgaste de la vida se vuelven vulnerables ante estas enfermedades. Y otros dos grupos, no menos importantes, pero que trabajamos de manera en cada centro de salud, que son las embarazadas y el personal de salud que está en riesgo frente a cada uno de los pacientes.
En el mes de diciembre comienzan con otra etapa para reforzar la aplicación de vacunas a otros grupos vulnerables, como lo son personas con hipertensión, diabetes, obesidad, asma o quienes reciben tratamientos por cáncer, entre otros. De acuerdo con María Verónica Navarro Hernández, quien es responsable del programa de vacunación universal de la región sanitaria, la meta es aplicar más de 55.000 vacunas, cubriendo hasta el momento el 47%. Con respecto aquí en Ciudad Guzmán, pues tienen ya cerca de 5.000 dosis aplicadas. Escuchemos.
En lo que respecta a la región sanitaria 6 Ciudad Guzmán, nuestra meta total son de 55.954 dosis. Y actualmente, a fecha del día de hoy, con el corte, tenemos un total de aplicadas de 26.492, con un porcentaje del 47%. Hablando de específicamente de aquí de Ciudad Guzmán, tenemos un total de dosis aplicadas de 5.136, que equivale a un 32%.
Navarro Hernández explica que en el caso de Zapotlán el Grande cuesta un poco de trabajo que las personas acudan a vacunarse, esto en comparación con otros municipios donde el avance pues representa un porcentaje mayor, por lo que implementan una estrategia para acercar las vacunas a la población. Escuchemos.
Nuestra población rural es más disponible en cuestión de vacunación. Es más fácil que una población rural vaya voluntariamente a aplicarse su vacuna, a lo mejor por cuestiones de tiempo, por cuestiones de cercanía. El área urbana, como lo es Ciudad Guzmán, sí cuesta un poquito más de trabajo el que la gente vaya a vacunarse específicamente. Por lo tanto, nosotros tratamos de crear estrategias de manera de que facilitarle a una mamá, a un papá de familia, el hecho de vacunar a sus hijos. Se ha estado colocando puestos de vacunación de manera estratégica.
Actualmente tienen el apoyo de la Secretaría de Educación que les permite acercarse a las instituciones educativas, además de que en algunos puntos del Centro Histórico de Zapotlán el Grande hay módulos para la aplicación de esta vacuna. Igualmente en los centros de salud pueden acercarse a recibir su dosis contra la influenza. El periodo de vacunación se desarrolla desde finales de octubre, que es cuando comienzan a bajar las temperaturas, y continúan para culminar con esta campaña a finales del mes de marzo, cuando aparecen ya las temperaturas un poco altas.
Seguimos con más información, y es que Ecos de la FIL llega a Zapotlán el Grande con una charla a cargo del escritor chileno José Guzmán, en donde mi compañero Ángel Guzmán estuvo presente en el Centro Cultural José Clemente Orozco y nos trae todos los detalles.
Así es, Isabel, como parte de las actividades de Ecos de la FIL, que organiza la Feria Internacional del Libro de Guadalajara en el interior del estado de Jalisco, la Preparatoria Regional de Ciudad Guzmán, en vinculación con el Ayuntamiento de Zapotlán el Grande, que se suma como parte de la conmemoración del centenario de Juan José Arreola, presentan una charla con José Guzmán, quien es escritor e intelectual proveniente de Chile. En palabras de Marco Antonio Cortés Ureña Chávez, quien es director de la Preparatoria de Ciudad Guzmán, expresa que este tipo de encuentros permiten que los estudiantes tengan la oportunidad de acercarse a los escritores para escuchar sus experiencias.
Es un placer para nosotros, la Escuela Preparatoria de la Universidad de Guadalajara, en el marco de la Feria Internacional del Libro, que año con año se organiza en la ciudad de Guadalajara, y que afortunadamente el presidente de la FIL ha tenido la idea de que los escritores nos acompañen a las escuelas, porque esto es una pasión más, porque los jóvenes tienen la oportunidad de acercarse a los escritores para oír sus experiencias, la manera en de dónde les nació escribir, si se nace o se hace. Más que la organización de la FIL, este año nos pidió que nos vinculáramos con el ayuntamiento, puesto que el siguiente año se va a celebrar el centenario de Juan José Arreola.
La charla con los jóvenes da inicio con la participación del escritor chileno, quien compartió parte de su vida y su formación profesional en el país del sur del continente.
Yo soy hijo de una familia muy pobre, ¿no? y que se formó además en un tiempo muy pobre, que fue el posterior a la crisis del año 29. Mi padre era obrero, y un obrero en los años 30 no tenía muchas posibilidades. Sin embargo, tuve la suerte de que me pusieron en un colegio muy bueno. La educación en ese tiempo en mi país era gratuita, no, absolutamente gratuita, y yo estudié sin pagar un peso, tanto en estudios primarios, secundarios y universitarios. Y ahí empecé en la secundaria empecé a escribir. Ahora, ¿por qué empecé a escribir? Porque me tocó la suerte de tener un maestro extraordinario, ¿no?, que tiene poco nombre, se llamaba Juan Godoy.
Explica que durante su etapa de formación como profesor de castellano decide interrumpir sus estudios para viajar a Bolivia, donde estuvo 2 años y medio y donde pudo experimentar una forma de vida distinta, además de que tuvo un acercamiento con la lectura. Al concluir este periodo, retorna a Chile para seguir con sus estudios. Ya como escritor y siendo profesor universitario, Jorge Guzmán enfrenta lo que considera un acontecimiento triste en su vida, el golpe que derrocó al presidente Salvador Allende y el inicio de la dictadura militar de Augusto Pinochet, suceso que marca un antes y un después en su forma de escribir, ya que él no había hablado de política en sus obras y que posteriormente comenzó a abordar.
El gran acontecimiento triste de mi vida fue el golpe militar. Eso fue lo que me cambió la vida. Yo antes del golpe militar había escrito un libro que se llamaba Fopov, y se llama, ustedes no han visto. Ese libro no tiene una gota de política, nada. Vino el golpe y después no he escrito nada que no tenga algo de política. Yo, en cierto sentido, me sentía europeo. Piensa tú, mi primer libro de ensayo es un libro sobre un poeta español anterior al descubrimiento de América. O sea, no me interesaba para nada porque, ni Chile ni América en absoluto. Pero el golpe de Pinochet, las torturas, los horrores que la gente cometió son inenarrables. Y para mí fue como si me hubieran dado una patada en el traste y me hubieran sacado de Europa y me hubieran puesto en América. Pues me di cuenta que América entera estaba así.
Esta y otras vivencias han compartido con los jóvenes que se dieron cita en el Centro Cultural José Clemente Orozco, donde también pudieron hablar del rol que los jóvenes deben asumir dentro de la sociedad. Al escritor chileno José Guzmán le fue entregado un reconocimiento por parte de las autoridades municipales por su visita a este municipio.
Con 30, es momento de ir a nuestra segunda pausa, pero quédese con nosotros que tenemos más aquí en Señal Informativa Región Sur.
Señal Informativa.
La noticia donde estés. Señal Directa.
Estamos de regreso aquí en Señal Informativa y esta mañana tenemos en la línea telefónica al doctor Jorge Martínez, quien es investigador del Centro Universitario del Sur y director del proyecto En el Camino Andamos. Bienvenido y buenos días.
Gracias, mi estimado, qué buen día.
Muy buenos días, doctor Jorge, ¿cómo está? Espero que se encuentre bien.
Muy bien, Isa, pues aquí aguantando el frillito, pero fuera de eso todo bien.
Sí, ¿verdad? Ya está haciendo algo de frío durante estos días aquí en Zapotlán. Y el doctor Jorge Martínez nos va a hablar acerca de la presentación del libro En el Camino Andamos, que este ya fue presentado en la FIL en pasados días. Que nos platique un poquito acerca de qué trata este libro En el Camino Andamos.
Bueno, pues antes que nada, gracias por la invitación. Pues sí, tuvimos oportunidad de presentar el libro el domingo pasado, el 26, a las 11 de la mañana, ahí en la Feria Internacional del Libro. Y lo que trata el libro, bueno, es básicamente una recapitulación del proceso que hemos tenido durante 5 años en la producción del programa radiofónico En el Camino Andamos, que es parte de la barra programática de Radio Universidad. Y lo que planteamos es un poco recuperar la historia, ¿no? Desde cómo surgió la idea, cómo empezamos a hacer el proceso de producción, cómo se integró el equipo de producción, y un poquito reflexionar acerca de los contenidos, de cómo surgieron las ideas, una reflexión también respecto a lo que opina la audiencia. Los evaluamos un poquito a los radioescuchas, lo que les gustó del programa, lo que no, y las nuevas tendencias de las tecnologías, ¿no?, de las redes de información, de los nuevos mecanismos de comunicación y sobre todo del salto que estamos dando de producir radio a producir televisión, que en eso estamos ahorita.
¿Cómo nace la idea de escribir este libro?
Pues mira, justo antier la subdirectora de Radio Universidad, la doctora Julieta, ¿no?, nos decía que parte del reto de los programas radiofónicos es tratar de evitar que sean efímeros, ¿no? Porque de pronto los escuchamos y a menos que estén registrados en un lugar, se nos olvida. Todo lo que se trató fue de darle como mucha más concreción a lo que estábamos trabajando en radio a través de un producto escrito que de alguna manera pudiera dejar de manera más tangible la huella de este proceso. De ahí surgió la idea de hacer este proyecto de libro.
Muy bien, si bien es cierto que originalmente iniciaron haciendo radio, después hicieron un salto a la televisión, ahora a través de este libro, pues es, digamos, la cuestión impresa. ¿Cómo ha sido esa transición, doctor?
Pues son muchos retos. De hecho, bueno, al principio decíamos en la conferencia de presentación del libro que nosotros pensamos que el proyecto de radio iba a durar solo 6 meses, porque jamás habíamos hecho radio ni sabíamos lo que implicaba la producción de un proyecto de este tipo, ¿no? Después nos dimos cuenta que era muy interesante y que lo podíamos ir complejizando, que es lo que tratamos de hacer durante estos 5 años, pero también nos dimos cuenta de que el discurso solamente auditivo podría tener otros mecanismos y otra presencia con otro tipo de usuarios, ¿no? Por eso fue que tratamos de visualizarlo en tele, y también la parte escrita le da también otra lectura. Entonces, lo que hemos tratado de hacer es ubicar distintos posibles tipos de usuarios a los que podamos estar dirigiéndonos y que los contenidos los estemos adecuando, ya sea desde la parte, digamos, con mayor robustez académica, desde la parte analítica, que fue en el caso del libro, o desde la parte como más imaginativa, como lo podemos hacer en radio, o la parte más tangible, que puede ser la parte visual. Entonces, hemos tratado de generar varios discursos, pero dependiendo del tipo de usuarios a los que vayamos dirigidos, ¿no?
Doctor, ¿cuánto tiempo llevó y cuál fue el proceso de trabajo para la realización de este libro?
Pues nos llevó aproximadamente 1 año y medio escribirlo, porque bueno, en el libro colaboran 15 personas, somos 15 coautores. A mí me tocó la suerte de coordinar el libro, pero escribió muchas personas, ¿no? Entonces, lo primero fue saber exactamente qué queríamos decir en el libro, o sea, qué queríamos que el libro contara, o qué historia queríamos que el libro contara, de tal forma que no fuera tan aburrido ni tan acartonado como un manual o como una guía, que sí fuera un poco más lúdico, pero por otro lado que fuera preciso, ¿no? Que contara con certeza y con exactitud el proceso que hemos estado llevando. Entonces hicimos una invitación a los posibles interesados, y dentro de esos interesados hubo colegas. El maestro José Quesada, por ejemplo, que es el subdirector de Radio Universidad, nos hizo el favor de hacer la introducción al libro, y participaron muchos colegas. El maestro Javier Cepeda, por ejemplo, escribió el último capítulo junto con el maestro Lenín Aceves, que son colegas de ahí de la universidad, donde justamente se vincula lo que estamos haciendo en televisión. Pero también estuvieron la doctora Rosy García, que es la coordinadora de periodismo, la doctora Rosy Arellano, que es la fundadora de la compañía de teatro de ahí del CUS, el maestro Ricardo Sigala, que es colega y también está colaborando en Radio Universidad. En fin, hubo una serie de estudiantes que en ese momento, bueno, todavía eran estudiantes y que actualmente ya muchos de ellos son egresados, que también estuvieron colaborando. Y esto le dio como una riqueza muy interesante, una diversidad de opiniones y de estilos de escribir, pero también distintos enfoques, ¿no? Es decir, no tenemos los mismos enfoques los que ya somos como investigadores, en el sentido de que tenemos como una formación más académica, pero a veces un poco menos lúdica, digámoslo así, que los chavos que acaban de salir, que acaban de egresar, que de alguna manera están mucho más empapados con lo que implicaba todavía la parte escolarizada en sus carreras y tiene otro tipo de lenguajes, ¿no? Entonces tratamos de combinar esto, y eso, ese proceso de construcción del libro nos llevó aproximadamente 1 año y medio, desde que empezamos con la idea hasta que empezamos a revisar cada uno de los capítulos, a hacer correcciones, a definir también los contenidos o el enfoque que le queríamos dar, y ya posteriormente a la revisión de estilo por parte de la editorial.
Muy bien, cabe mencionar esta parte que usted menciona, ¿no? La colaboración de estudiantes, si bien es cierto que pues apenas quizá están o estamos en preparación, esta colaboración, esta participación de ellos, pues también lo hace aún más importante y le da un significado distinto.
Sí, bueno, la idea es justo que quienes contan parte de la historia son quienes la llevaron a cabo de primera mano, ¿no? Y varios de los estudiantes que participan, ¿no? Uno de ellos es Cris Pinto, por ejemplo, que Cris acaba de ganar por segunda ocasión el premio estatal de periodismo en la categoría de estudiantes, lo cual nos dio de mucho orgullo. Cris fue colaborador del programa, pero más allá de esto, es alguien que dejó mucha huella. Alonso Sánchez, que fue es egresado de periodismo y también ahorita funge como jefe de información del programa de radio En el Camino Andamos. May Vargas, que es otra exalumna y que está ahorita trabajando en una radio en Atlán. Alejandrina Negrete, en fin, varios de los estudiantes que estuvieron muy de cerca colaborando fueron los que le plasmaron su sello, y otros estudiantes que, si bien no escribieron el capítulo del libro, fueron entrevistados para ubicar su perspectiva como miembros fundadores del colectivo, y de alguna manera su voz también está presente en el libro, ¿no? Entonces eso fue algo muy, muy rico y muy interesante, que fortalece mucho el contenido del libro.
Doctor, ¿qué significa para En el Camino Andamos este libro que ya presentaron?
Pues mira, es logro muy bueno. Yo siempre he comentado que el colectivo En el Camino Andamos cuando nació fue un interés de los chavos, de los estudiantes, junto con los de un servidor, por darle un sentido diferente a lo que significaba hacer radio. Ha sido un laboratorio. También andamos, el programa ha sido un laboratorio y el colectivo como tal lo sigue siendo. Entonces, el poder generar una experiencia documentada de un proceso tan complejo como puede ser trabajar con estudiantes de distintas disciplinas, junto con colegas, donde hay distintos discursos, distintas visiones, distintas perspectivas, a lo mejor de una misma realidad, es muy satisfactorio, porque de alguna manera nos permite ver que vamos haciendo un buen camino, ¿no? Que estamos más allá de servir como referente para alguien más, para nosotros mismos, nos permite ir consolidando pasos. Y que, bueno, la idea que teníamos en un principio de hacer un programa de 6 meses y ya con eso quedar contentos, se ha multiplicado, se ha complejizado, y ahorita llevamos 5 años, ya tenemos la fortuna de tener un programa de radio consolidado, ahora un libro, con los chavos que estamos produciendo televisión también, ya hicimos una serie de 10 cortometrajes que nos apoyó la Secretaría de Cultura. Entonces, bueno, eso implica que el esquema de trabajo está funcionando, y está funcionando muy bien, ¿no? Entonces sí es muy grato, muy satisfactorio, porque de alguna manera es un pequeño homenaje al trabajo colectivo que ha permitido que En el Camino Andamos siga vigente.
Muy bien, a lo largo de estas presentaciones, doctor Jorge, que han tenido aquí en el Centro Universitario del Sur y en el marco también de la Feria Internacional del Libro, ¿cuál ha sido la respuesta de la gente?
Pues mira, ha habido gente muy interesada. Desgraciadamente no podría decir que es algo, y que sí, y lamento que sea un público multitudinario, y no por fama ni mucho menos, pero sí porque creo que todavía hay muy poco interés en proyectos de este tipo, proyectos alternativos. Sin embargo, la contraparte es que la gente que ha asistido a las presentaciones, tanto en el CURSUR como en la Feria Internacional del Libro, ha sido gente que está muy interesada. De hecho, cuando lo presentamos en CURSUR la semana pasada, algo que me llamó mucho la atención es que prácticamente todos los que fueron están muy empapados y muy vinculados con lo que implica En el Camino Andamos. Muchos de ellos han incluso colaborado. Pero, por ejemplo, una de las asistentes, una señora que nos escuchó en el programa de ese día en la mañana, nos dijo: ¿saben qué? Yo estoy escuchando En el Camino Andamos, me iba a ir al tianguis, pero está tan interesante el programa que me voy a quedar. Se quedó hasta el final del programa. Y más tarde nos dijo: y voy a ir a la presentación del libro. Entonces ella no era académica ni era gente del CURSUR, era alguien externo, era uno de nuestros radioescuchas. Y fue muy significativo, porque entonces nos damos cuenta de que vamos mucho más allá de lo que incluso a veces nos imaginamos, ¿no? Entonces, creo que el público que nos escucha y los que nos han cobijado, que han cobijado el proyecto, es gente que identifica cuál es el concepto del programa, y eso nos da mucha alegría, porque entonces ya tenemos un equipo, un público cautivo que de alguna manera sigue permitiendo que el programa continúe, ¿no? Y que los mensajes que queremos dar pues siga vigente también.
¿De dónde pueden adquirir este libro quienes estén interesados?
Mira, este se puede adquirir ahí en la biblioteca del CURSUR. Ahí es donde lo están vendiendo. Por lo pronto se está vendiendo directamente ahí, y parece que más adelante lo van a distribuir en otros sitios, pero por lo pronto la Biblioteca del Cultura es la que lo oferta.
Muy bien, pues algo más que quiere agregar, doctor Jorge, nos estamos acercando ya al cierre de esta entrevista.
No, pues solamente agradecerles el espacio, agradecerle a Radio Universidad que ha confiado en el proyecto y que nos ha apoyado muchísimo, y pues agradecerle a todo el auditorio, ¿no?, que también nos ha cobijado, y a los que no nos hayan escuchado, invitarlos a que nos escuchen. Nos transmitimos los jueves a las 11 de la mañana por esta emisora y tenemos repetición los sábados a las 12 del mediodía.
Muy bien, pues agradecemos al doctor Jorge Martínez, quien es investigador del Centro Universitario del Sur y director del proyecto En el Camino Andamos, por platicarnos acerca de este libro que se llama también En el Camino Andamos. Muchas gracias, doctor.
Hasta luego, buen día.
Gracias, buen día. Con esto vamos a nuestra tercera pausa, pero quédese con nosotros que tenemos más aquí en Señal Informativa Región Sur.
Señal Informativa.
La noticia donde estés.
Análisis y síntesis
con Víctor Hugo Prado.
Recientemente, por iniciativa del ministro Arturo Saldívar, la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó el proyecto que ordena al Congreso emitir una ley que regule la publicidad oficial y que deberá estar aprobada antes del 30 de abril de 2018, dando el primer paso para reglamentar el gasto en comunicación social que hacen los gobiernos. Con esa determinación esperamos que las entidades de los gobiernos federal, estatales y municipales dejen de hacer actos de campaña discrecional sin límites ni restricciones con los recursos públicos etiquetados para las funciones de gobierno. Señala Héctor Aguilar Camín en un artículo publicado en el diario Milenio que es una sentencia bienvenida porque atiende la demanda de una voz articulada de la sociedad civil y porque apunta a la necesidad de poner reglas claras en el reino de la discrecionalidad, que consiste de parte del gobierno en entregar rentas del Estado a los medios y de parte de los medios en exigirlas y recibirlas. A cambio de enaltecer, de glorificar cualquier acción, por exigua que sea. La sentencia que logró el ministro Saldívar tiene que ver entonces con que el Congreso defina y reglamente reglas claras del gasto gubernamental, no de partidos, en publicidad, para que cumpla con el mandato del artículo 134 constitucional, en el sentido que la publicidad debe tener un carácter institucional, fines educativos, informativos y de orientación social, y en ningún espacio de la difusión incluir nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público. En un segundo artículo que publica el mismo Aguilar Camín en el diario mencionado, denominado ¿Cómo volver la publicidad oficial en un bien público?, ensaya un conjunto de fórmulas que son atractivas y que en los hechos, lejos de andar rindiendo culto a la personalidad, tendrían un efecto reparador de los graves problemas en los que se ha sumergido el país. Se podrían promover campañas para hábitos de vida sana, para alentar la educación, la cultura, la lectura, para aprender inglés, campañas, cito textual, contra las grandes lacras de nuestra vida cotidiana, la violencia intrafamiliar, los hostigamientos, el abuso sexual, la discriminación de la mujer, el bullying, o bien contra la corrupción, contra la impunidad, contra toda forma de abuso de poder. Se podrían incluir también para promover buenos hábitos ecológicos, empezando por no tirar basura, de trato y convivencia, buenos hábitos viales, de ahorro, de compra y de consumo, y la lista que propone es mucho mayor. En la antesala de las campañas electorales de 2018, la medida era justa y necesaria, que se concluye, como lo expresó la misma Corte, en que todas las autoridades tienen la obligación de respetar la Constitución, de tal manera que cuando existe un mandato constitucional, el poder legislativo no es libre para decidir no legislar, sino que puede ser obligado a ello por los tribunales de amparo, pues estos tienen facultades para analizar la constitucionalidad tanto de las leyes como de las omisiones y ordenar la restitución de los derechos de los quejosos cuando estos son violados. Ese es mi comentario el día de hoy.
Análisis y síntesis
con Víctor Hugo Prado.
Y en información nacional le platicamos que pues en un episodio más del juego sucesorio, el tapadísimo se concretó. José Antonio Meade dejó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a 5 días de que ocurra el registro formal de los aspirantes presidenciales del PRI.
El destino no es explícito y aún queda por resolver quién será postulado a la gubernatura del Banco de México, pero desde hace 5 días y con intensidad desde ayer, nadie se escapa de lo de ahí. En la residencia oficial de los Pinos se expresa.
Le deseo el mejor de los éxitos en el proyecto que ha decidido emprender, dice un mandatario que abandona el podio para dirigirse al y tender un apretón de manos enlazado con un abrazo, palmadas, un otro apretón y un breve y casi tímido intercambio de sonrisas, rescatado el tan priista decir sin decir la unción.
Ahí lo que sucedió respecto a esta renuncia de Meade, que deja la hacienda, y Peña lo felicita por su nuevo proyecto. Esta información con la información de proceso. Y en información estatal, 2 estudiantes de la carrera de periodismo de la Universidad de Guadalajara y 12 harán pasantías de 45 días en la agencia de noticias española EFE, en la sede de la Ciudad de México, a partir de la firma de un convenio suscrito entre ambas instituciones. Además de suscribir un convenio con la agencia EFE, la Universidad de Guadalajara, la UDG, firmó acuerdos con las agencias de Notimex y Cuadriatil para que otros estudiantes y profesores tengan estancias a manera de prácticas profesionales. Por su parte, el director de la agencia EFE en México, Emilio Sánchez, dijo que la labor de las agencias de noticias es más necesaria que nunca, en la medida que se trabajan en forma profesional, colaboran los hechos que difunden y combaten así las noticias falsas que circulan por las redes sociales. Los primeros que harán las pasantías son Diana Hernández y Gala, alumna de este Centro Universitario del Sur, por cierto, una felicitación para ella. Cristian Estrada Castillo, estudiante del Sistema de Universidad Virtual SUP, y además de Brenda Ramos Villaseñor, quien es profesora del Centro Universitario de la Ciénega. Ahí esta información universitaria, felicidades para todos estos estudiantes que se van a pasantía a la Ciudad de México.
Señal directa.
Y esta mañana tenemos en la línea telefónica a Antonio Jiménez Díaz, quien es profesor de la licenciatura de abogado del Centro Universitario del Sur. Buenos días, maestro, adelante con su comentario.
Buenos días a todos los auditores que como cada semana nos hace favor de escucharnos. Mira, el día de hoy he preparado mi comentario con relación a un tópico que se me hace bastante interesante, que se denomina que se declaró inconstitucional una norma que autorizaba al Ministerio Público a requerir información protegida por el secreto bancario. En sesión celebrada el 22 de noviembre del 2017, a propuesta del ministro José Ramón Cosío Díaz, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió el amparo directo en revisión 502/2017. En el caso, el aquí quejoso planteó que el artículo 117, fracción segunda, de la Ley de Instituciones de Crédito, abrogado, pero vigente en la época de los hechos delictivos, transgrede su seguridad jurídica en relación al secreto financiero bancario, como parte del derecho a la privacidad protegido en el artículo 16 de la Constitución, toda vez que otorga facultades a la representación social de solicitar información que es considerada privada sin existir autorización judicial. El artículo 117 citado en su primera parte contiene lo que se ha denominado secreto bancario, que en términos generales es posible entender como el deber que tienen las instituciones de crédito de no dar noticias o proporcionar información de los depósitos, servicios o cualquier tipo de operaciones, salvo cuando así lo disponga la ley o cuando lo faculte el mismo cliente. La primera sala sostuvo que la fracción segunda de dicho precepto vulnera el derecho a la privacidad para fines de investigación penal, pues permitir a la autoridad ministerial interferir en el derecho fundamental a la privacidad o intimidad resulta violatorio del artículo 16 de la Constitución, que regula los presupuestos bajo los cuales el Estado, en legítimo ejercicio de su potestad investigadora, puede realizar intervenciones en los derechos fundamentales previa solicitud a la autoridad judicial, de ahí que lo declaró inconstitucional. La sala no encontró razón jurídica válida para que en casos como en los que nos ocupa el Ministerio Público solicite por sí información resguardada por el secreto bancario en detrimento del derecho humano a la vida privada, por lo que se hace necesario el control judicial para requerir la historia crediticia de un gobernado en estricto acatamiento del 16 constitucional. Por ello, para no generar transgresión al derecho fundamental a la vida privada de todo gobernado, del cual es parte el secreto bancario financiero, aun cuando se trate de una persona sujeta a una investigación penal, se impone que el Ministerio Público acuda ante la autoridad judicial a efecto de que le autorice requerir al banco correspondiente la información respecto al número de esa cuenta que es parte de la investigación ministerial. Lo anterior es así atento a la facultad constitucional del Ministerio Público de investigar delitos establecida en el 21 de la Constitución, que debe ser entendida con pleno respeto a los derechos fundamentales de las personas investigadas, así como de las víctimas. El asunto que se resolvió en el particular deja claro que los límites de los derechos fundamentales están delineados en el ámbito constitucional y que cuando sea necesario dictar actos de molestia que interfieran en la vida privada de las personas, la única autoridad competente es la judicial, no así la ministerial en todo el país. Ese es mi comentario por el día de hoy.
Muchas gracias, maestro, por su comentario de esta semana. Nos escuchamos el próximo martes. Muchas gracias.
Claro, hasta luego.
Con esto estamos llegando ya a la recta final de Señal Informativa. No sin antes agradecemos a usted, querida audiencia, que permanece en sintonía del 94.3 de FM, y le recordamos que el día de mañana tiene usted una cita con nosotros en punto de las 9 horas aquí en Señal Informativa Región Sur a través del 94.3 de FM. Muchas gracias, Ángel, por estar esta mañana también con nosotros.
Gracias, Isabel, y gracias a nuestros radioescuchas por acompañarnos a lo largo de esta hora. Recordarle pues que mañana nos escuchamos a partir de las 9 en punto y deseamos, a nombre de quienes hacemos posible esta emisión, que tenga un excelente martes.
Continúa en sintonía al 94.3 de FM, que ya viene el Expreso de las 10.
Señal Informativa.
Periodismo con enfoque social.
Una producción de Canal 44
y Red Radio Universidad de Guadalajara,
Zapotlán el Grande.
Señal Informativa.
La noticia donde estés.